conectarse. Bienvenido a Fandom con Iñi. Hola a todos, bienvenidos a Fandom con Iñi. Soy Gretel Torrijos. El episodio de hoy es un tema que se me hace muy, muy, muy importante de hablar y creo que del cual no se habla lo suficiente. Y me atrevo a decir que también puede ser una confrontación de generaciones del internet. Como que no entienden esta razón, ¿no? Entonces, el tema de hoy es si los fanfics se cobran. O sea, es una pregunta. ¿Se cobran? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Entonces, vamos a hablar de todo esto. En esta ocasión, no estoy sola e invité a mis amiguitas. Invité a mi amiga Hitsuji y a mi amiga Nea, que tienen un podcast justamente donde hablan también de sus experiencias en el fandom, que se llama No Somos Unicornios, que las pueden seguir en Twitter en @notunicornspod. Igual no se preocupen, pongo por ahí en la cajita toda la información para que la sigan. Y también está mi amiga Tanit, que fue una de las que me hizo regresar al fandom que ya había olvidado. Igual pueden seguirla en Twitter como @tanitbennahash. Igual no se preocupen, se los pongo en el cuadrito de abajo. Entonces, pues vamos a empezar.
Hola, bueno, pues muchas gracias Gretz por invitarme. Yo soy Raquel o Hitsuji y pues me da mucha emoción estar aquí en Fandom con Eñi.
Oli, yo soy Nea, me da mucho gusto que me hayan invitado a discutir cosas del fandom.
Hola, yo soy Tanit y también estoy muy emocionada de estar aquí con Gretel en Fandom con Eñe. Y pues bueno, vamos a hablar de fanfics y de por qué no tenemos que cobrar por ellos.
Ok, bueno, empecemos con la pregunta. O sea, ¿los fanfics se cobran? Sí, no, ¿y por qué?
Bueno, los fanfics se cobran, sí, no, porque yo creo que desde que llegué al fandom y lo estábamos platicando justo antes de empezar a grabar, un poquito antes de empezar a grabar, desde que llegué al fandom, uno tenía muy internalizado que no se cobraba por esto, o sea, porque además todos los fics tenían disclaimer, no soy la autora, autor, creador, creadores, lo que sea. Y no estoy intentando ganar dinero con esto. Y siempre se escribían de maneras muy chistosas los disclaimers. Sobre todo porque por ahí en los años 90s, 2000s, así muy tempranos, pues no se publicaban en estas plataformas enormes dedicadas a los fanfics que ya tenían sus propios disclaimers incluidos. Sino en archivos, en mails, en sitios de Yahoo. En LiveJournal, etcétera. Entonces, como que uno tenía muy internalizado porque leía esto y decía, bueno, ah, sí, no se cobran. Y ya fue hasta hace muy, 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 muy poquito, digo, en comparación con todo lo que llevamos en el fandom, creo que las cuatro, que empezó a aparecer esto de comisiones de fanfics, no sé, 500 palabras por tantos, 1000 palabras por tanto, hago tales pairings, tales fandoms, tales no sé qué. Y dije, esto es peligroso. Usualmente mi opinión es que no deben existir las comisiones de fanfics, me parece algo muy, en general, terrible. Igual el mundo cambia, pero la verdad es que no creo que los fanfics sea algo con lo que se pueda lucrar en ningún caso. Es muy peligroso y pues la gente que llegó al fandom y ve las comisiones dice igual y no se lo pregunta, pero la verdad es que los fanfics tienen una historia muy larga y una historia muy larga de no ser muy tolerados, que creo que se toleraron un poco en fanzines antes de la era del internet y así, y en revistas y mandaban sus historias, pero de repente empezó la era del internet y también empezaron los autores a demandar. La mayoría de los que demandaron, al menos que se tiene constancia en el fandom occidental, porque la verdad es que estoy segura de que hay historias de este tipo en el fandom asiático, pero son fandoms tan separados a veces que pues uno no se entera. Pues eran estadounidenses, escritores sobre todo, que justo demandaban porque pues alguien más estaba escribiendo y era como un producto lo suficientemente cercano como ellos lo veían, ¿no? Era como a lo que ellos estaban haciendo y usaban sus personajes, que era su propiedad intelectual, etcétera, 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 etcétera. Y pues hubo, y hay ahí toda una lista de historias de terror de gente que ni siquiera cobraba por sus fanfics, solo lo estaba publicando. Y ya después aparecieron como los grandes, los primeros grandes archivos que ya tenían su no estamos intentando lucrar con esto. Y realmente la única defensa que en ese tiempo tenían los fanfics era que nadie estaba intentando ganar dinero con eso. Los fanfics en la legislación estadounidense pueden entrar dentro de el fair use, pero si te demandan es tu trabajo demostrar porque es trabajo transformativo, no al revés. Y eso en muchos fanfics es muy difícil y muy complicado demostrar. Y pues sí, es como su única, la única defensa es que la gente tenga buena voluntad de no demandar nunca. Entonces, por eso es muy peligroso cobrarlo, porque si de repente pierdes como la única defensa que existe, que es que no estás haciendo absolutamente nada de dinero con ellos y que por eso podrían entrar en el fair use. Porque hay cosas que sí ganan dinero que pueden entrar en fair use, pero los fanfics en particular, como son algo de repente tan cercano, su narrativa, etcétera, no pueden. Es como tu trabajo demostrar que no estás ganando dinero con ello, que puede ser transformativo, etcétera. Entonces, no sé, se me hace muy peligroso de repente empezar a hablar de comisiones de fanfics si en mi opinión no se cobra.
Wow. ¿Cómo se llama? Creo que es muy bueno, o sea, más allá de una ética que probablemente tocaremos, ¿cómo se llama? Más adelante. Justamente en cuestión de leyes, ahí obviamente hay como un tope del que se han, entre comillas, salvado los fanfics, y no es salvado, sino que se ha hecho así, por eso también no se cobra, o sea, hay una razón por la cual es plataformas como por ejemplo AO3 no tiene ningún link, así que digas, ay, en mi perfil aquí hay un link para mi PayPal o para mi Ko-fi o para que me deposites, me transfieras o algo por el estilo. Justamente porque no es algo que se busca y es como tú dices, nuestra como única, ¿cómo se llama? Defensa en caso de que algún autor quisiera intervenir legalmente, porque ahí sí hay, ya valió. Sí.
De hecho, en Patreon no puedes escribir Ko-fi ni Patreon, simplemente omite las palabras, o si pones un link, lo omite, pero si censuras la palabra y pones como cómo te pueden buscar ahí, sí se puede, pero si te lo encuentran, te bajan todo el perfil automáticamente, casi casi. O te suspenden por un buen de días hasta que lo quites. Datos curiosos. En fanfictionnet, no sé cuál es la legislación ahí en sus reglas, pero no puedes poner la palabra Patreon tampoco, ni Ko-fi.
Sí, hace un rato que no me meto a fanfiction, pero es bueno saberlo ahí, por si tienen su S, quítenlo. No sean así.
Sí, los pueden suspender y les pueden mojar su perfil. Pero ya dejo que siga alguien más.
Pues ya contaste todo, Nea. ¿Es cierto?
No. Ay, viene Tani. Tani, ¿nos conviene? Ah, no, no es cierto. Debería.
Bueno, mira, sí. En Estados Unidos se le conoce como fair use a lo que permite que existan los fanfics. En México, de hecho, la ley federal de derechos de autor sí contempla los trabajos derivados. Y hay un artículo específico que habla sobre los derechos patrimoniales de los autores tienen sobre sus obras, o sea, que las obras les pertenecen. Pero también dice que las obras pueden utilizarse por las personas para crear cosas derivadas, que mientras no afecten que el autor obtenga un patrimonio. O sea, mientras tú no le afectes que el autor venda su libro, tú puedes crear las obras derivadas de este que tú quieras, mientras sean gratis. La única ocasión en la que hay que pagar por tener una obra derivada es como cuando se hacen películas o adaptaciones o canciones que utilizan elementos de la obra tal cual están en la obra. No citados, sino que literal agarras un fragmento completo y lo utilizas. Como no se acuerdan que hubo una temporada en que hubo adaptaciones de libros a fix, esas obras no estarían protegidas, o tú no estarías protegido por hacer esas obras si los servidores donde los subiste estuvieran en México y el autor fuera mexicano, por ejemplo. Pero nuestros fics, si queremos hacer un fic de, no sé, de los libros de Toño Malpica o de cualquier autor mexicano, podemos hacerlo, y mientras ellos expresamente no hayan dicho que no quieren que se realicen obras derivadas de sus libros, tú puedes hacer un fanfic de sus libros y puedes hacer arte con sus libros, porque la ley te protege para que utilices ese tipo de... para que realices ese tipo de prácticas mientras sean gratis. No puedes cobrar por ellas. De hecho, en teoría tampoco en México deberíamos cobrar por fan arts. En Estados Unidos se maneja diferente, aquí no deberíamos.
Sí, en Estados Unidos se maneja diferente y también es un poco que es tolerado, pero sí, ahorita lo discutimos.
Sí, aquí más, aquí es tolerado. Y de hecho, el año pasado hubo autores que pedían que no se hicieran ni siquiera copias digitales de sus libros en la red de bibliotecas. Pero la ley federal protege a las bibliotecas, porque de hecho las bibliotecas pueden tener, si desean, en sus acervos fanfics, porque se consideran un archivo como parte de una creación artística de las personas dentro del país. Y la ley valora por sobre todo el archivo y la creación artística. Entonces es algo muy interesante de las leyes mexicanas y estaría... De hecho, los servidores de fanfics deberían estar en México. Tienen más permisos que en Estados Unidos.
More you know. Fíjate que no sabía eso, porque justamente... bueno, de esto, por ejemplo, de OK, ¿no? O sea, legalmente, digamos, no te conviene. Vamos a
no decirlo. Te conviene.
Viene no cobrar te conviene por tus fanfics, ¿no?
No, porque pero... cobras, ya estás dañando ahora sí que el derecho patrimonial y moral, porque también contemplan los derechos morales de los autores. Entonces ahí sí podrías tener un problema si el autor un día decide hacer un unrise y decir yo no quiero fanfics, bájenlos todos y demanden a todos los que tengan fanfics míos. No se puede, amigos. Mejor no cobre.
Estados Unidos, la curiosidad es que no les importa, o sea, es muy legal hacer fanfics de unrise, aunque ya ha dicho que no quiere.
Bueno, pero ahorita ya unrise, rip in ri.
Pero de cualquiera en general que diga yo no quiero, es como de Estados Unidos, demándalos a todos. Si encuentras sus direcciones y a quién notificar y sus nombres, demándalos, no es mi problema. Te pueden ganar, pero el problema es que allá tienes que demostrar tú que es transformativo y en México no.
Sí, en México solo, bueno, así que creo que ni siquiera te dan la opción de decir que es transformativo o no. O sea, es más bien como si es una obra derivada o no es una obra derivada. ¿Y qué ideas tomaste o qué tanto tomaste? Sí, protege ahora sí que un poco más en el aspecto de que si no es tal cual una copia fiel y que hayas estado lucrando con ella, tienes probabilidades un poco más de sortearla, pero tampoco es recomendable. Porque algo que tiene México es que hace legislaciones más rápido que en Estados Unidos. Y de hecho muchas enmiendas sobre este tipo de trabajos derivados se vienen del 2003, que fue una de las últimas reformas que se hizo en cuanto a contenido de derechos de autor de manera digital. Entonces, en México se hacen las leyes más rápido. Cuando empiecen a cobrar por fanfics en México y que vean que esto afecta a los autores porque estás cobrando por algo hecho con sus personajes, con sus creaciones, que es algo que sí protege la ley de derechos de autor, no tardan en hacer una ley que diga, ¿sabes qué? No puedes cobrar, cobras y tienes que pasar un porcentaje al autor, por ejemplo, que sería lo más básico, sencillo que podría pasar. La otra es, pues, que sigan un proceso en tu contra por daños patrimoniales o daños de derechos a los autores. Entonces, mejor no cobren, amigos. Nos gusta vivir con fanfics gratis y sin tener problemas.
Problemas legales en ninguno de los países.
Problemas legales en ningún país. No quieres tener problemas legales en ningún país.
Que de hecho creo que ese es el punto como máximo. Porque al menos en Estados Unidos, el hecho de que ahora se pueda hacer como estos trabajos transformativos y como toda la historia que un poquito ya habló Nea al principio, de cómo antes se hacían los disclaimers y que pues ahora ya no es necesario hacer disclaimers porque ya existe toda una organización de los trabajos transformativos y como que ha habido como un avance respecto a el que se permita escribir fanfics y que ya no haya riesgo de que llegue una unrise y te demande, se pone en riesgo en el momento en el que empiezas a cobrar los fanfics. Entonces también, pues lo que dice Tanit, o sea, si aquí en México empiezan a ver que se está lucrando con este tipo de trabajos y que no se les está retribuyendo a los autores, digamos, originales del material, no sé, bueno, de la obra original, pues va que lo prohíban y que entonces vuelva a haber como toda una persecución a los escritores de fanfics y que se vuelvan a prohibir y entonces que nos quedemos ahora sí que como el perro de las dos tortas, sin fanfics gratis y sin fanfics cobrados.
Y además, En Estados Unidos no hay una ley como tal, hay un vacío legal. El fair use de los fanfics. El fair use de los fanfics, o sea, está determinado que fair use puede ser trabajo transformativo, pero el hecho de que los fanfics se consideren trabajo transformativo o no es más un vacío legal, y hay 50 legislaciones diferentes, una por estado y más la federal, entonces está complicado. Y quien demanda tiene derecho a demandar en el estado que le dé la gana.
Wow.
Dentro de ciertas reglas. Ajá. También de hecho, que depende de dónde esté hosteado, ¿no? O sea, todo Wattpad está hosteado en Canadá. Dato curioso.
Sí. Es diferente.
Y por eso, y todo el fanfic y todo fanfictionet o 3 está en Estados Unidos, lo cual les conviene en términos de qué clase de contenido explícito pueden permitir, porque Estados Unidos es uno de los países más permisivos a ese respecto.
De hecho, México no contempla nada sobre qué puedes o qué no puedes albergar en servidores todavía. Pero, por ejemplo, ya lo encontré, es el 148 en México, es el artículo de la ley federal. Y les va a gustar porque literal dice que todas las obras literarias o artísticas que ya hayan sido divulgadas, o sea, que ya hayan salido al público, siempre que no se afecte la explotación de la obra, o sea, que el autor no gane dinero, pueden ser utilizadas. Puedes crear cosas con ellas mientras no afectes al autor. Si lo haces, pues ya valimos cacahuete. Y siempre y cuando él en sus, o lo que ellos llaman derechos morales, que es más o menos lo que el autor quiere hacer con su obra después de publicada, es que ellos decidan si no quieren que su obra no se adapte a radionovela, o no se adapte a esto, no se adapte al otro. Si él dice, sabes que yo no quiero fix de mis obras, yo no quiero trabajos derivados de mis obras, la ley se lo puede conceder. Que es por eso también por lo que están los disclaimers en algunas páginas en Estados Unidos, que tienen una lista de autores que no permiten fanfics. Bueno, más o menos lo mismo. Si el autor dice, sabes que yo no quiero, la ley se lo respeta. Y haces un fanfic de él, el autor, si se le hincha, puede ir contra ti porque estás faltando a su derecho moral. Lo malo de México también es que tiene muchos derechos morales.
Sí, yo soy de la opinión gringa. Me gusta él. Nos vale. Bye. Adiós. Hicieron un fanfic, pero están ganando dinero, Betty.
Esto todavía no termina. No te pierdas la parte 2 en la próxima entrega de Fandom con Ñe. Fandom con Ñe. Edición por Mar Alcántara. Locución, dirección, grabación y guión por Gretel Torrijos. Agradecimiento especial a nuestras invitadas Hitsuji, Neapolane y Tanit. Síguenos en Twitter en @fandomconene.